Bueno, hermanos, buenas noches. Mi nombre es Juan Tobar, vengo de la ciudad de Guadalajara. Estamos ahí en la obra y predicando en esta ciudad de Guadalajara. La iglesia les envía saludos. Les envía de veras muchos saludos los hermanos que estamos ahí reunidos. La obra ahí en Guadalajara, pues ahorita está muy animada, hermanos. Estamos con mucha bendición ahí con los hermanos en la iglesia. Tenemos algunos estudios y aún hermanos que se están involucrando en la obra. Ellos están tomando colonias aparte a predicar, hermanos mismos de ahí de la iglesia. Está el Señor bendiciendo, hermanos, en esta ciudad, en Guadalajara. Y pedimos que sigas orando también por esta obra ahí en esta ciudad. Bueno, es primera vez que yo predico en esta congregación, en esta iglesia. Yo pido que abres tu Biblia en Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Oramos, hermanos. Señor Jesús, pedimos que en este día usted bendice esta iglesia, que usted bendice también estas palabras, que usted nos unge con su espíritu y que también guía mis labios, Señor, pone sus palabras en ellos para que pueda hablar a esta congregación. Pedimos que esta conferencia sea de mucha bendición, que de veras sea, Señor, para edificación de esta iglesia. Pedimos que usted bendice y que pone su mano sobre cada uno de estos hermanos. En Cristo Jesús pedimos de su guianza. Amén. Lucas capítulo 18, versículo 31, dice la Biblia: Y Jesús, tomando a los doce, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre. Porque será entregado a las gentes, y será escarnecido, e injuriado, y escupido, y después que le hubieran azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada de estas cosas entendían, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se decía. Y aconteció que acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, el cual, como oyó la gente que pasaba, preguntó qué era aquello, y dijéronle que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reñían que callase, mas él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, parándose, mandó traerle a sí, y como él llegó le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que vea. Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha hecho salvo. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, como lo vio, dio a Dios alabanza. ¿Sabes, hermano? Cuando leemos pasajes como esto, pasajes en los cuales es reflejada nuestra vida, yo creo que todos hemos alguna vez visto en la Biblia historias como esta de este ciego, o como aquel leproso que fue llevado a los pies de Cristo, o como esa mujer que solamente quería pedía tocar el vestido del Señor para ser sana. Y de igual manera, hermano, cada uno de nosotros nos asimilamos mucho a estos casos. Cuando incluso nosotros damos gracias al Señor en la iglesia o en el tiempo de la cena, esos son pasajes, hermanos, muy usuales, muy, muy usados por nosotros mismos para mostrar lo que éramos antes y cómo es que Dios obró en nosotros. Así, cuando vemos en la Biblia pasajes como que Dios en su misericordia, nuestro Señor Jesucristo, sana a estos hombres o a estas personas de veras necesitadas de salud, así también también nosotros podemos reflejarnos, hermano, en cada uno de estos pasajes. Podemos ver que nosotros también éramos de esta misma condición. Vivíamos en el mundo sin esperanza. Estábamos de veras en una condición no muy buena delante de Dios. Éramos pecadores y por consecuencia estábamos ya condenados a causa de nuestro pecado. Pero también igual, hermano, como estos hombres, alguna vez Jesucristo llegó a nuestra vida y Él también toca nuestra vida, toca nuestra alma. Él también dice lo mismo que dijo a este ciego. ¿Qué quieres que haga? Pues este hombre solamente dijo, Señor, que vea. Era la necesidad que tenía este hombre. Nosotros, hermano, somos tan parecidos a estos hombres, pues nosotros también un día estuvimos delante de nuestro Señor Jesucristo y escuchamos las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quieres que haga? Pero lo primero, hermano, que podemos ver, yo nomás quiero irme por partes en este pasaje. Yo tengo un propósito en este pasaje, hermano, que quiero hablarte en esta noche. Primero lo que vemos en los primeros versículos es que el Señor Jesucristo dice a sus discípulos que van a subir a Jerusalén. Ya había llegado el tiempo, hermano, de nuestro Señor Jesús. Él estaba ya diciendo a los discípulos que era necesario ir a Jerusalén. Es lo que vemos en el versículo 31 al 34. El Señor Jesucristo le dice que esto es necesario. Y si nos ponemos a ver, hermano, lo que implicaba este viaje, pues este viaje implicaba que nuestro Señor Jesús ya iba a la cruz. Él ya iba a ser, dice, iba a ser entregado. Iba a ser escupido, iba a ser este maldecido, y iba a ser crucificado en la cruz. Pero dice la Biblia, mas al tercer día resucitará. Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Todas las profecías, hermano, dichas por el Señor, por los profetas, por boca de los profetas, mucho tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo, se estaban llevando a cabo. Ahí se estaban cumpliendo. El Señor mismo dijo a sus discípulos que todo lo que los profetas habían escrito era por cumplirse. Estaba ya a punto de ser ya un hecho. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, lo que profetas hablaron o profetizaron acerca de Jesucristo, todo esto, hermano, ya estaba llegando al cumplimiento. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo se había encaminado hacia un propósito, y era morir en la cruz. Así es, hermano. Pero a simple vista es lo que miramos, hermano, acerca de esto que el Señor Jesucristo está hablando. Pero si seguimos leyendo, cuando Él ya va este camino a Jerusalén, dice que ahí en Jericó, pasando Él por ahí, llega y ve a un hombre, a un ciego. Más bien está ese hombre ciego ahí, mendigando. Un hombre el cual ni siquiera veía, el cual no podía ver a nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesús, hermano, Él llegó y encontró a ese ciego. No fue un encuentro casual, hermano. Nuestro Señor Jesús, a un camino a la cruz, Él ganaba almas. Él hacía misericordia de los hombres. Es lo mismo que hizo con nosotros, hermano. Nosotros no fuimos a Jesús. Jesús vino a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo vino hasta donde estábamos. Nosotros no éramos capaces de ir a Él por nuestra propia fuerza. Igual que ese hombre, Él no era capaz de ir a Jesucristo por su propia voluntad. Así también, hermano, nuestro Señor Jesús llegó a nuestra vida. Así también nos encontró, igual que ese ciego, mendigando nomás, sin esperanza, sin poder ver, sin ninguna mano que me guiara o una luz que me alumbrara el camino. Hasta que nuestro Señor Jesús llegó, hermano. Por esa razón, hermano, es que debemos considerar nuestra salvación, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es por eso que yo decía, tomamos pasajes como este para ilustrar un poco lo que nosotros éramos. Es cierto, es muy cierto, hermano, somos muy similares a todos estos hombres los cuales Dios obró con misericordia. Pero si nos ponemos a analizar, hermano, de veras la situación de estos hombres, podemos entender también nuestra situación. Podemos entender también la grandeza de la salvación de Jesucristo. Y ese es mi propósito, hermano, que tú entiendas en esta noche esa grandeza. La grandeza del Señor Jesucristo. La grandeza de su sacrificio. Pues por Él hemos sido salvos. Por Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Por su misericordia. Para esto, hermano, yo quiero enfocarme en el ciego y en esas personas que llevaron al ciego delante de Cristo. Lo primero que podemos ver, hermano, es la condición del ciego. Dice en el 35, y aconteció que acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. ¿Sabes, hermano? Te has puesto a considerar los problemas que esto enfrenta, ser ciego. ¿Has puesto o conoces tú a una persona que es ciega, que no puede ver? ¿Has puesto o has considerado los problemas que esto enfrenta? Ay, de veras, hermano, a mí me sorprende mucha gente que no puede ver, que son ciegos y que tienen capacidades de veras extraordinarias. A veces hasta nos sorprenden, son capaces de hacer cosas que a veces ni nosotros viendo podemos. Pero aún así, hermano, ellos son limitados. Tienen muchos problemas, se enfrentan muchos problemas en su vida. Y si consideramos, hermano, cada una de estas cosas, yo quiero mencionar solamente algunas y de esta manera reflejar lo que nosotros o lo que el hombre hoy en día, la gente de fuera, es la situación en la que está y nosotros en la situación que estábamos. Lo primero que podemos ver, hermano, del problema o de los problemas que enfrenta una persona ciega es que no puede ver la luz. ¿Entiendes esto? Un ciego no es posible para él ver la luz. Es solo él todo ve oscuro. Está en tinieblas. Y así de esa manera, hermano, estábamos nosotros. Estábamos también en tinieblas. Vivíamos en tinieblas, no veíamos la luz. No podíamos, por más que abriéramos nuestros ojos, era imposible ver una luz o un punto que nos guiara hacia algún lugar. No, hermano, estábamos en tinieblas, vivíamos en pecados, vivíamos en nuestros deleites, solamente buscando satisfacer nuestra propia carne, buscando hacer nuestra voluntad. Vivíamos, hermano, en tinieblas. Esa es la condición, la primera, el primer problema que enfrenta una persona así. Y nosotros lo enfrentamos, hermano. Nosotros estuvimos también debajo de esta situación. Éramos ciegos. No veíamos, no podíamos ver la luz. No podíamos ver ni siquiera algo que nos alumbrara el camino. Estábamos en tinieblas. Y así es el hombre hoy en día. Considera también, hermano, los de fuera. Ellos están en tinieblas todavía. No han podido ver la luz. No ven la luz. Ellos están en tinieblas. Otra de las cosas, hermano, es la consecuencia de estar en las tinieblas. La consecuencia de no poder ver la luz es que tropiezan en su camino. ¿Has puesto a pensar esto? Mira, en la ciudad de León, de donde yo soy, ahí hay un hombre en la plaza se pone él a cantar, a tocar su guitarra. Es un señor, se llama Don Juan, él es ciego. Y de veras él me sorprende cómo desde su casa, él llega hasta la plaza, está él solo, no hay nadie que le acompañe. Él solamente lleva su guitarra aquí Y este del otro lado lleva su banquito y él va caminando. Ni siquiera lleva un bastón como algunos lo hacen. Y él puede, hermano, él es capaz de atravesar las calles, sin necesidad de ir ahí tocando. Pero ¿sabes qué pasó un día? Un día llegaron los de Zapar y abrieron una alcantarilla para destapar ahí el drenaje y dejaron la alcantarilla abierta. Precisamente donde pasaba este hombre. ¿Sabes lo que sucedió? Ese hombre cayó. Este hombre tropezó. Así es, hermano. También de esa misma manera, ese es el problema que los hombres se enfrentan hoy en día. Ese es el problema que nosotros enfrentamos. No podíamos ver la luz y tropezábamos en nuestro camino. Hay en Proverbios, hermano, una cita. No pierdas Lucas, si puedes, reténlo ahí. Proverbios capítulo 4. Proverbios 4:19 dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Y es muy cierto, hermano, así es el camino. El hombre hoy en día, yo me pongo a pensar, si hubiera habido en ese entonces alguien que previniera a este hombre del peligro en el cual estaba por caer, pero no hubo uno cerca que pudiera decirle, espera, detente, vas a caer, hay un hoyo ahí adelante. Él se hubiera detenido. Pero así, hermano, hoy en día el hombre es de esta misma manera. El hombre necesita que alguien le apercibe del peligro. El hombre también está expuesto ahí, al borde de caer al infierno. Y necesita a alguien que le detiene, alguien que le previene y le dice, cuidado, estás a punto de caer al infierno. Es lo que pasa, hermano. El hombre tropieza en su camino. Primero es ciego, entonces por consecuencia no puede ver la luz, no puede apercibirse del peligro en el cual se encuentra. Tú, hermano, ¿entendiste esto? ¿Alguna vez llegó la luz a tu vida? Entonces pudiste ser apercibido del problema en el cual estabas, del peligro en el cual vivías, de ser arrojado ahí, al infierno por toda la eternidad a causa de tu pecado. Pero hubo alguien que te apercibió. Hubo alguien que te detuvo. Hubo alguien que tomó tu mano y dijo, cuidado, estás a punto de caer al infierno. Gloria a Cristo, hermano. ¿Sabes? Otro de los problemas que enfrentan los hombres así, o un hombre ciego, o el problema de la ceguedad, es que es necesario que otros le conducen. Habrá unos, hermanos, de veras, como dije, muy capaces de como ese hombre, ni siquiera lleva un bastón y es capaz de irse caminando por las calles. Pero es necesario, hermano, que alguien le conduzca. Aún ese hombre le han tomado de la mano para cruzarle de la calle. Y ese es el problema, hermano, el cual se encuentra hoy en día el hombre también. Otros le conducen. Hay otros que conducen al hombre. Hay otros que pueden decir, hermano, o estar conduciendo al hombre. ¿Y sabes de quién hablo? De las religiones. Ellos pueden estar conduciendo al hombre, pero no el camino correcto. Esa es la situación, hermano. Religiones conducen a la gente. Religiones están conduciendo a la gente. Y tú sabes cuál es el final de este camino. Entras por este camino, sabes cuál es el final de este camino. Serán perdidos, serán condenados. La religión podrá conducirles en esta vida, pero no nomás para ir a un lado de ellos sacándole ese dinero de sus bolsillos, pero nunca para percibirles y decirles, detente, estás a punto de caer al infierno. Así es, hermano. Otros conducen a las personas o conducen al hombre, pero no pueden conducirle a Cristo. Religiones no conducen a Cristo. conducirán a muchos lugares, menos a Cristo. Así es, hermano. No hay algo que pueda conducir al hombre hacia Cristo. En las religiones estoy hablando. Porque hay algo, hermano, algo que todavía dice este hombre. Él vivía, o él estaba ahí cuando el Señor Jesús pasó, él estaba mendigando. Eso es lo peor de todo, hermano. Hoy en día la gente vive, ese hombre vivía de las limosnas que gente le daba. Él vivía de veras de que otros daban a este hombre dinero. Hoy en día la gente vive de la esperanza que le ofrece la religión. ¿Cuál es esa esperanza, hermano? Esfuérzate, algún día quizás serás salvo. Oh, tú cumple tus sacramentos, cumple con la iglesia, tú cumple con ciertas cosas, y a lo mejor un día serás salvo. Eso es lo que ofrecen. Tú pregunta a cualquiera qué tiene que hacer para salvarse, van a decir, pues tengo que portarme bien. ¿Será capaz, hermano? ¿Será posible esto? Son ciegos, hermano. No miran la luz. Ese ciego, podemos ver, hermano, entonces los problemas que enfrenta esta situación. No podía ver la luz. Tropezaba en su camino. Era necesario que otros le conducían. Y aún aún peor que más que todo, vivía de las limosnas de que el pueblo le daba. Así estuvimos nosotros. Así estuviste tú, hermano. Vivías en tinieblas. Tropezabas en tu camino. Estabas condenado hacia el infierno. Según tú, eras guiado por una religión. Eras conducido por alguna religión o alguna creencia. Pero lo peor de todo es que seguías condenado. Seguías en peligro de ir al infierno. Hasta que el Señor Jesús llegó a tu vida. Hasta que el Señor Jesús de veras pasó y dijo, ¿qué quieres que haga? Hasta que el Señor Jesús nos encontró, hermano, de veras entendiendo esta situación y analizando los problemas que enfrentaba este hombre, así también estábamos nosotros, enfrentando los mismos problemas, sin ninguna esperanza, sin ninguna ilusión en nuestras vidas, sin ninguna meta, sin ningún propósito, nada teníamos en este mundo. Vivíamos en tinieblas. Igual que este mismo hombre. Y piensa, hermano, considera, todos los que están afuera están igual. Ellos viven igual que este hombre, ciegos. Están igual, hermano. Sin duda, hermano, sin duda este cuadro es una imagen de lo que es la ceguera espiritual. Esto refleja de veras, hermano, muy bien lo que nosotros estuvimos. Como decía hace un momento, algunos conducirán a los hombres ahí pensando, haciéndoles pensar que es el buen camino. Mira, hermano, si leemos en Mateo, el mismo Señor Jesucristo, hablando a los fariseos, les dijo que eran ciegos. Y aún no solamente ellos, sino los que los seguían. Entonces, hermano, no más considera a los que están allá afuera. Considera y piensa en aquellos que son guiados por la religión. Son guiados por ciegos también. Y ambos caerán en el mismo hoyo. Ambos irán al mismo infierno. Ambos irán en la misma condición. Ellos están expuestos, hermano, como tú lo estuviste, a ir al infierno. Es necesario, pues, que haya alguien que las apercibe. Es necesario, pues, que haya alguien que les toma de la mano y les dice, espera, estás mal, vas en un camino de perdición. Por eso, hermano, lo que podemos ver en la Biblia es que el mismo Satanás, esto lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que él mismo cega a los hombres. Él mismo hace que los hombres estén cegados para que no vean la luz, para que no vean este evangelio. Gente piensa que de veras está en lo correcto, que está en lo verdadero. Pero tú sabes, hermano, que no es así. ¿Tú sabes por qué? Porque tú has experimentado lo mismo que este ciego experimentó. Un encuentro con nuestro Señor Jesús. Tú has experimentado la misericordia de Dios. Él mismo ha abierto tus ojos. Ahora tú puedes decir, ahora veo la luz. Ahora, hermano, tú tienes una luz por delante. Ahora tú tienes un camino ya trazado por el mismo Señor Jesucristo. Y una lumbre, la cual te alumbra este camino. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora tú lo tienes, hermano. Tú has recibido la misericordia de Dios. Sabes que esta es la misericordia de Dios. El que ahora tú ves, el que ahora tú, habiendo sido ciego, ahora tú puedes ver. Y si seguimos analizando, hermano, este ciego, podemos ver entonces en el versículo 36, dice el cual, Lucas 18:36. El cual, como oyó la gente que pasaba, preguntó qué era aquello. Y dijéronle que pasaba Jesús Nazareno. ¿Sabes que esto, hermano, hoy en día todavía sucede? ¿Sabes que el Señor Jesús todavía está pasando? Mira, hermano, la inquietud de este hombre. Lo primero que vemos es que el hombre preguntó qué era aquello. Él dijo, ¿qué es aquello? Él estaba ahí, este ciego, no podía ver. Él estaba incapacitado. Él estaba ahí solamente pidiendo limosna. Pero él supo algo, que algo estaba pasando. Él supo que algo estaba sucediendo en ese momento. Y él preguntó, ¿qué era aquello? ¿Sabes que algunos se preguntan acerca de la iglesia? Y más cuando te reúnes en un parque, en algo público, ¿sabes por qué se allegan o se arriman o se acercan ahí para escuchar? O pasan ahí y nomás se quedan viendo. Ellos se preguntan qué es esto. Este hombre, hermano, este hombre no podía ver, pero sí apercibió algo. Él dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y así, hermano, entonces para esto Dios ha abierto tus ojos. Decía el hermano, es cierto, ahora nosotros tenemos un propósito, el cual Dios ha puesto en nuestras vidas, y es anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Esto es muy cierto, hermano. Por eso lo hacemos así, por eso estamos reunidos en un parque o en un jardín público, y la gente cuando pasa se pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es aquello? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo este grupo o este grupo de gente, ahí todos con la Biblia, hermano? ¿Qué está pasando? Es la pregunta, hermano, es la inquietud de la gente. Es lo que ahora miran en ti. Es lo que ahora miran en la iglesia. El bullicio, hermano, es de lo que estaba sucediendo en este momento de toda esa gente. Cuando el ciego estaba ahí, él supo que era algo diferente. No era algo normal. Él supo que estaba pasando algo especial. Así es, hermano. Ahora miran la iglesia y saben que es algo diferente. ¿No ven a un hermano ahí vestido de sotana y haciendo ahí una plegaria o haciendo ciertos ritos? No, ellos están acostumbrados a ver eso en el templo. Pero cuando ven un grupo a ese ahí en el jardín, o hombre es predicando, o gritando ahí en la plaza, o en las calles, es lo que la gente empieza a preguntarse, ¿qué es aquello? ¿Saben que es algo diferente? No pueden ver, pero sí aperciben algo. ¿Están apercibiendo o percibiendo algo diferente? La gente percibe, hermano, algo diferente de nosotros. El ciego lo percibió. Él percibió que era algo especial. Nosotros sabemos lo que es, hermano. La gente percibe ese algo diferente en nosotros. Y nosotros sabemos qué es. No somos nosotros. El Señor Jesús está pasando. Eso es lo que hace diferente, hermano. Eso es lo que da de veras este significado a todo lo que hacemos. Este hombre solamente recibió una respuesta. Le dijeron, Jesús está pasando. Algunos hermanos llegan por curiosidad. Otros se preguntan acerca de la iglesia. Perciben algo diferente. Y eso que es diferente, hermano, es que Jesús está aquí. Jesús está aquí. Nuestro Señor Jesucristo habita con nosotros. Eso es lo que hace, hermano, diferente esto que hacemos. Eso es lo que hace diferente o lo que da significado a lo que nosotros estamos haciendo. No somos nosotros. Es como ese ciego de nacimiento del Evangelio de San Juan. Es lo que dice el Señor Jesucristo. No, cuando le preguntan acerca de que quién pecó, él dice, pues ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él, conviene que yo obre en él. Es cierto, hermano, ahora nosotros manifestamos esta gloria, lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Cristo ha obrado en nuestras vidas. Eso es lo que hace diferente, eso es lo que la misma gente percibe de nosotros. Y esto nos hace considerar, hermano, una cosa. El clamor que tuvo este ciego y el clamor que tienen las almas hoy en día. Versículo 38 dice, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reñían que callase. Mas él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabes, hermano? Cuando este hombre apercibió algo diferente y cuando se enteró de qué es lo que hacía diferente, ese bullicio, esa multitud, ¿qué era lo que estaba sucediendo cuando se le dijo, es Jesús que está pasando? Cuando se le apercibió de lo que estaba sucediendo, él solamente hizo una cosa. Él clamó a Dios. Amén. Él clamó a Jesucristo. Amén. Él solamente levantó su voz y empezó a gritar, a clamar a nuestro Señor Jesucristo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es lo que hizo, hermano, y es lo que gente puede hacer cuando tú puedes apercibirles. Cuando tú le apercibes como a esos hombres que dijeron, Jesús está pasando. ¿Qué es lo que hace diferente? Pues que Jesús está pasando. Entonces, hermano, esta gente es necesario que sea salvada. Ellos necesitan salvación. Ellos están ciegos igual como tú lo estuviste en otro tiempo. Por esa razón, hermano, ese hombre, él solamente clamó a Jesucristo. Él solamente dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía que era la oportunidad, hermano. Él reconoció a nuestro Señor Jesús como aquel prometido. Él dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamó, hermano, por misericordia. Él reconoció de veras que Jesús era la fuente de la misericordia. Él sabía que era el momento. Él supo que era la oportunidad que él tenía para llegarse a Jesucristo. Para poder ahora ver. Él sabía su condición, él sabía que era ciego, pero cuando supo que el Señor Jesús estaba pasando, él sabía y supo que era la oportunidad de su vida. Por esa razón, empezó a clamar por misericordia. Él empezó a gritar, Jesús, ten misericordia de mí. Y aún a pesar, hermano, dice la Biblia en el versículo siguiente, dice que algunos hasta le reñían, algunos le decían que se callara, y dice que él no se calló. Él siguió clamando a Jesucristo por misericordia. Hasta que obtuvo respuesta. Hasta que obtuvo de veras la misericordia que él buscaba en nuestro Señor Jesús. Él empezó a clamar cuando supo, hermano, que era Jesús el que estaba pasando. Él no quería que fuera la oportunidad. Él no quería pasara el Señor Jesús sin hacer misericordia. Porque sabía que si no era ese momento, no iba a haber otro. Así es también, hermano. Ahora es el momento en el cual pueden ser salvos. Un día esto se va a acabar. Un día ya no va a estar. El Señor Jesús está pasando ahorita. Él puede tener misericordia de toda esa gente, como lo tuvo contigo. Así es, hermano. Este ciego, hermano, él no se dejó intimidar por nadie. Él insistió hasta que encontró la respuesta. Y es donde podemos ver entonces, hermano, en el versículo 40, la conversión de este hombre. O lo que sucedió en este hombre. Dice el versículo 40, Jesús, entonces parándose mandó traerle a sí. Y como él llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que vea. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado o te ha hecho salvo. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, como lo vio, dio a Dios alabanza. ¿Sabes, hermano? Lo primero entonces que podemos ver es que cuando este hombre empezó a clamar por misericordia, Jesús le invitó a acercarse. Jesús dijo, ven, ándele pues, a ver, tráiganme ese siervo. Y otros le tomaron, le condujeron hasta Jesucristo. Ese hombre no podía llegarse, hermano, a Jesucristo solo. No hay quien busque a Dios, dice la Biblia. Ese hombre, hermano, le condujeron a Cristo. Si ahorita que veíamos los problemas, hermano, desde que enfrenta el de ser ciego, que es conducido sin saber de veras que va a la perdición, como estábamos antes, debajo de religiones. Ahora, hermano, estos que conducen al ciego, ellos sí sabían a dónde conducir. Ellos sí, ellos no le llevaron delante de los fariseos. No tomaron a ese ciego y lo llevaron delante de otra persona ahí, o delante del altar para que hiciera. No, hermano, lo llevaron delante de nuestro Señor Jesucristo. Esos hombres que llevaron, que condujeron al ciego, esto es lo que podemos entonces entender, hermano, o lo que podemos ver en este pasaje. Estos hombres que llevaron, supieron a dónde llevar. Supieron conducirle a Jesucristo. Es como este paralítico que fue llevado. Estos hombres tomaron su carga. También tomaron el lecho del paralítico y lo llevaron. Y como vieron que estaba lleno, ellos empezaron a quitar parte del techo y bajaron al paralítico hasta los pies de Jesucristo para que Dios hiciera misericordia en él. También ellos tomaron su parte, hermano. También ellos tomaron su carga. Ellos sabían a dónde conducir. Ellos ya sabían el camino. Ellos sabían a dónde llevar a este paralítico. También esos hombres supieron a dónde llevar a este ciego. Dice la Biblia, hermano, que cuando este ciego fue llevado, entonces parándose mandó traerle así. Y como él llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que haga? Es la pregunta, hermano, que hace nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quieres que haga? El ciego dijo, Señor, que vea. Era la necesidad. Era lo que necesitaba el ciego. Era lo que necesitabas tú, hermano. Ver. Tener la luz. Mirar a Cristo. Tener un significado en tu vida. Tener un camino ya que te conduce al Padre. Ese hombre pidió que él viera. Este hombre, hermano, él solamente pidió a Jesús ver. ¿Qué quieres que haga, Señor? Que vea. Él confiaba en que Jesús le iba a devolver la vista. Él tuvo fe en esto. Él tuvo fe en que nuestro Señor Jesucristo le iba a abrir sus ojos. Él sabía que él podía hacer, que era capaz de hacer. Y el Señor Jesús solamente dice, ve. Así es, hermano. Mira. El Señor Jesús solamente dice, ve. Tu fe te ha hecho salvo. ¿Sabes, hermano? Ese ciego no solamente recibió la vista. Recibió la salvación. Amén. Todavía algo más. Tú no solamente recibiste la vista. No solamente conociste el camino. Ahora eres salvo. Ahora tienes salvación. Ahora puedes abrir tus labios y decir abiertamente, declararlo a todo el mundo, soy salvo. Porque Jesucristo tuvo misericordia de mí. El Señor Jesús murió por mis pecados. Él me ha limpiado de toda mi maldad. Pero ahora tú tienes una parte, hermano. Ahora te toca a ti tomar tu parte. Ya no eres ciego. Ahora ves. ¿Entiendes esto? Yo no digo que no tomes estos pasajes, hermano, cuando quieres agradecer. No, hermano. Pero nomás considera una cosa. Ahora ya no vives en tinieblas. Ahora ya no estás en ignorancia. Ahora has visto la luz. Tus ojos han visto al Señor Jesús. ¿Entiendes esto? Entonces ahora es tu parte, hermano. ¿Qué quieres tú que el Señor Jesús haga? ¿Sabes qué quiere el Señor Jesús? Lee la Biblia. Dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Amén. Y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere el Señor Jesús, hermano. Él quiere que todos reciban la vista. ¿Pero qué quieres tú? ¿Tú quieres que otros reconocen también a Cristo como su Señor? Ese ciego dijo, Señor, que vea. Ese ciego reconoció al Señor Jesús como su Señor. Así también, hermano, ¿tú quieres que otros también reciban la vista? ¿Tú quieres que otros también reconocen al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador? Entonces tú debes tomar tu parte. Entonces, hermano, tú debes hacer ahora lo que a ti te corresponde. Llevar las almas a Jesucristo. Es tu parte, hermano. Ahora eres tú quien sabes el camino. Ahora eres tú, hermano. No eres el camino, pero sabes cuál es el camino. Ahora tú sabes cuál es el camino que conduce a Dios. Ahora tú tienes, hermano, esta parte. Ahora tú tienes esta responsabilidad. Tomar de la mano a esos ciegos y de conducirlos a nuestro Señor Jesús. A percibirles de su peligro. Considera la situación y los problemas que enfrenta el estar en este mundo de tinieblas. Tú lo estuviste. Pero recuerda, ya no eres un ciego. Ahora ves. Dijo el ciego, pues yo no sé. Lo único que sé es que ahora veo. Siendo yo ciego, ahora veo. Gloria a Jesucristo.
Gracias, Señor.